Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Abrimos la sección semanal del kilómetro 42. ¿Qué tal? Hola, Habana, muy buenas noches.
Hola, hola, Joseba, ¿qué tal?
Evangelio, qué suelto está, ¿eh? Se deja llevar por la música de...
Le apasiona esta sintonía, la verdad.
Sí. Hay pocas cosas que le apasionen a Evangelio, ¿eh?
El fútbol brasileño, un Chacaritas Gimnasia Jujuy.
Y el Glenkerenkirby Turco.
Y la sección de Chema.
Y la sección de Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues me he venido a hacer un poquito de esquí de fondo, a cargar pilas, a cambiar un poquito de deporte. Mira que hablamos siempre a los oyentes que no pasa nada por cambiar de deporte y practicar varios. Y esta semana me toca cargar las pilas, la nieve, haciendo esquí de fondo. El de fondo, vamos a decir a la gente que es un poco el que se parece más a correr, que corre menos riesgo para la salud, menos riesgo de lesiones y te pone como una moto, si aguantas, claro.
Oye, por ejemplo, ¿cuánto te has metido de esquí de fondo? Es que a mí, yo no lo he practicado nunca, pero lo veo en la tele, las carreras estas de esquí de fondo y me resultan tan...
Sí, además...
Agotadoras.
Tenemos la imagen de ver con toda la gente, los atletas que hacen esquí de fondo, que van con la baba que se queda ahí pegada, porque es un esfuerzo agónico.
Sí.
No sabes, te pasas todo el rato así. O sea, increíble. Y te pones, a mí con 2 horas me basta. O sea, que lo que hago es que me calzo las botas, pongo las tablas, pongo el crono en marcha y cuando he terminado las 2 horas, ala, ya he terminado, que con eso es suficiente. Y luego por la tarde lo completo con una sesión de carrera continua, que hago 50 minutos, una cosa así, y con las pilas justitas.
¿Pero lo haces en los 50 minutos en la calle o en cinta? O con...
No, en la calle. O sea, que ya salgo por aquí, tengo ya circuitos y todo por la zona. Estoy por la zona de Panticosa y hoy me he pegado un rodaje entre Viescas y un pueblo que se llama Oros de Abajo y Oros de Arriba. Curiosamente, el de abajo está arriba y el de arriba está abajo.
Así es
una
que
cosa curiosa.
España es así.
Y unas vías para rodar por aquí muy muy chulas. O sea, que la zona aquí de Panticosa y eso, pues tiene un circuito aquí de fondo que está espectacular. Si alguien me quiere acompañar, mañana volver a estar otra vez ahí por la mañana.
¿A qué hora empiezas?
Pues empiezo a las 11, de 11 a 1.
Mira, buena hora, buena hora. Oye, qué bien la gente que se acercó hasta el programa, evidentemente, pero también la que se acercó a correr en Valladolid, ¿eh? Cuando puedas venir a los viajes, Chema, tienes que venir y así citamos a la gente de las ciudades a las que vayamos para echar una carrerita por las tardes, porque la gente es extraordinaria, ¿eh?
Oye, fue una primera salida y, bueno, yo con una nota increíble. Hemos puesto el nivel muy alto, más de 50 runners allí en Valladolid. Y a ver la siguiente, a ver cómo se portan, porque desde luego para superar a Valladolid lo hemos puesto, hemos empezado con el listón muy alto.
Sí, señor. Vara, dijimos que íbamos a hablar de la gente mayor también en esta sección. Nos
sí,
quedó
señor.
Pendiente, nos quedó en el tintero.
Hay que hacer un guiño a la tercera
¿Vas
edad.
¿Vas a hablar de mí? ¿Vas a hablar de mí?
Tú estás casi. Hay que hacer un guiño a la tercera edad. Y para eso vamos a contar hoy en el kilómetro 42 con un atleta que tiene 47 récords de Cataluña y España. Si te digo esto a los oyentes, pues no digo nada. Practica velocidad. 60 metros. Ha corrido medias maratones, longitud, triple salto, ha hecho lanzamiento de peso. Hasta aquí todo normal, Joseba, si no fuera porque Valentín Huc, de Barcelona, tiene 94 años. Como lo escuchas, 94 años y empezó a tomarse en serio el deporte, en serio, con 64.
¡Qué barbaridad! Hola, don Valentín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Mire, estoy sentado porque... De pie, tengo la fatalidad de que en Zaragoza,
sí.
Ahora hace 15 días,
sí.
Hicimos el campeonato de España,
sí.
Y en uno de las pruebas, que era el triple salto, pues me fastidié el muro izquierdo de un tirón.
Vaya, y está recuperándose por lo tanto ahora.
Bueno, ahora he ido al médico... Me he dado unas pastillas que son antiinflamatorios, me hago masajes y ya veremos lo que durará esto, porque
bueno.
No estoy acostumbrado a estar así, estático.
Bueno. Pero, don Valentín, ¿cómo puede usted practicar tantas modalidades tan diferentes y a su edad? O sea, me parece algo increíble porque es que salta de la maratón al foso el triple salto, o sea, cuando la musculatura es totalmente diferente a la que trabaja. Y es algo muy explosivo, es lo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿No tiene miedo o cómo lo hace saltar de una distancia a otra?
No. Yo he hecho montones de cursos populares y para llevarme las copas. porque...
o sea, que es un poco abusón. O sea, que la historia está que hace todas las disciplinas porque es un poco abusón y usted genéticamente es un toro superdotado y dice, me lo llevo todo. O sea, que nada al enemigo, ¿verdad?
No, yo no nací aquí en Barcelona. Nací en San Juan de las Abadesas. Y ya tenía que ir al colegio a los 10 años... Esto era cuando lo ha dicho Primo de Rivera, ¿eh? Y hace muchos años. Bueno, ya íbamos corriendo, casi los dos o tres que íbamos al colegio, íbamos corriendo los 5 kilómetros, pero 4 veces al día.
Claro.
Porque tenías que ir a comer a casa.
Claro. Con lo cual salían 20 kilómetros sí. al día solo para ir al colegio.
Sí. Joseba, sí lo hacía un grande. ¿Sabes que uno de los atletas más grandes de la historia que ha sido, que sigue siendo Gebre Selassie, de pequeño lo que hacía era ir a la escuela corriendo? O sea, que fíjate si es bueno sí. el deporte cuando estamos hablando de edades escolares y cuando eres niño, introducir el deporte, lo bueno que es. Fíjate las cosas buenas que te da.
Claro, pero don Valentín, usted se empezó a tomar esto en serio a los 64 años y hasta los 64 sí. que fue un viva la vida, fue usted.
Yo me levantaba cada día y me iba a hacer cross por toda la montaña a los 16 años. Pero a los 18 ya me movilizaron el 12 de marzo para irme a la guerra.
Para ahí. O sea, de memoria, usted físicamente está bien, pero de memoria, sí, Valentín, anda bien también, ¿eh?
En la quinta del biberón.
Ya, la quinta del biberón.
Don Valentín, ¿es verdad que usted corre con una tara en el pie? Y explico a los oyentes, ¿es verdad que usted tiene trozos de metralla en el pie cuando corre?
Sí. Bueno, no me duele la metralla, porque la tengo en el pie de izquierdo y está en el mismo puente y allí queda reservada. Siempre y cuando no pise una piedra.
Claro.
Sí. Y luego tengo otro trozo en la derecha que me entró por el talón de Aquiles y se me situó en el hueso este que tenemos.
¿Calcáneo?
Sí, se me situó allí. Pero también tengo 3 trocitos que me entró por la espalda, la misma columna, y se me depositaron en la base del pulmón izquierdo.
Madre mía, Valentín, no podemos contar ya aquí en este programa más historias.
Todo esto hay que decirlo, que a don Valentín le hirieron durante la Guerra Civil.
Claro, claro. Oiga, don Valentín, ¿y qué consejo le daría usted a la gente mayor que dice, yo ya no puedo hacer deporte? Usted es un ejemplo, dígales algo.
Bueno, es que la gente mayor, actualmente, si es mayor, no se les puede recomendar nada más que caminar.
Claro.
Caminar 4 o 5 kilómetros, como si quieren 10. Pero en la persona muy mayor, las articulaciones, ya seguramente, o los pulmones, corazón, pues necesita unos buenos reconocimientos, porque es aventurarse mucho.
Claro.
Además, teniendo en cuenta que según donde corres, te perjudica más o te perjudica menos. Las calles, lo que hacía yo, montones de cursas populares, son malas. Malas porque pisas el terreno muy duro y te va fastidiando las rodillas.
Eso es el gobierno, que no ha arreglado las carreteras, debe ser, seguro. O sea, que no, vamos a echar la culpa al gobierno, que lo tiene todo seguro, vamos.
Valentín Huc, con 94 años, ahí está, al pie del cañón. Ahora recuperándose de una lesión, pero dando el callo. Qué barbaridad, qué ejemplo tan extraordinario. Don Valentín, le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
No se merecen.
Muy bien.
No se merecen.
Gracias.
Ya digo, siempre quieren algo... Tengo un historial.
Le llamaremos, no se preocupe.
Para contarles, porque... bueno, ya está.
Un abrazo, don Valentín. Buenas noches.
Qué grande.
Qué grande ejemplo, Chema.
Es que 94 años, ¿eh? 94 añazos.
A mí, cuando empezó con los 16 años y seguía tan fino, sí, digo, sí. Nos va a relatar toda su vida pormenorizada y hoy tenemos que enlazamos el programa con el de la semana que viene.
Hombre, y tanto. Imagínate, con 16 hemos parado, porque si seguimos hasta los 94, tiene vivencias el hombre.
Fíjate, pues le he querido llevar un poco la contraria, porque decía que no era bueno o correr, las personas un poco mayores. Yo discrepo un poquito, o sea, que yo sí creo que las personas mayores tienen que trabajar el sistema muscular porque es muy importante para prevenir la osteoporosis, o sea, que el debilitamiento de los huesos se puede un poco atenuar si trabajamos la musculatura. Y siempre que puedas, cuando decimos correr...
sí, que cada, no es, cada uno a su ritmo, eso se ve.
A su ritmo, claro. O sea, que trotar un poquito, combinándolo con la marcha, el hacer ejercicios en el gimnasio con muy poquito peso, ese trabajo muscular nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. Así que ahí en ese sentido es que va un poco con Don Valentín, pero como las personas mayores hay que tratarlas con respeto, me he callado y ya lo cuento a vosotros y sí, para otra vez ya se lo diremos.
Empezamos la consulta, Ana.
Sí, señor. Vamos con el nivel principiante. Nos quedó en el tintero hace unos programas hablar de correr durante los viajes. Y hay que preguntar a Chema si es recomendable, después de un largo viaje, tanto en tren o en avión, o cuando hay jet lag, ponerse a correr o mejor el descanso absoluto.
Sí, que cuando haces un largo viaje, lo importante es primero llegar, deshacer tu maleta y ponerte a sudar un poquito. Eso es agua bendita, o sea, eso es agua bendita, ¿verdad? Hay que correr, romper a sudar, volver otra vez a que todo el sistema circulatorio vuelva a carburar, porque haber estado en la misma posición con el síndrome del turista, salvo que vayas en business, que suele ser lo menos habitual, pues el salir a trotar un poquito nos va a venir fenomenal y luego acompañado de unos estiramientos y aprovechar toda la luz del sol que podamos, porque eso nos allá, pues sobre todo si ha habido un viaje muy largo y el jet lag, pues nos va a pasar factura seguro, siempre que podamos correr y aprovechar las horas solares.
Nivel intermedio, precisamente, Chema, hablando de los estiramientos, nos han llegado muchos mails de oyentes de Kilómetro 42 preguntándonos cuál es el tiempo mínimo que hay que estirar tanto antes como después de la carrera.
Bueno, tiempo mínimo. Yo antes de la carrera no me gusta particularmente poner a estirar porque la musculatura está fría y yo para mí considero que es mejor dedicar los primeros 500 metros, el primer kilómetro, a calentar toda la musculatura, corriendo de manera suave, entrando poco a poco de manera paulatina en el ritmo que vamos a seguir y no estirar mucho. Si hay gente que le gusta y se siente bien, pues bueno, unos estiramientos muy suavecitos antes, pero muy suaves, no más de 30 segundos por grupo muscular, y sobre todo hay que estirar al finalizar. Al finalizar nuestro entrenamiento lo que tenemos que hacer es los principales grupos musculares que tenemos, que pueden ser gemelos, sóleos, isquios, cuádriceps, un poco de glúteo, pues dedicarle entre 30 y 45 segundos por estiramiento, no forzar mucho. O sea, lo ideal del estiramiento es dejar al músculo preparado para el siguiente entrenamiento. No se trata de ganar flexibilidad y de forzar en exceso. Y sobre todo esto, si hemos hecho un entrenamiento fuerte, cuidar mucho el estirar y forzar mucho el entrenamiento posterior. O sea que con 10 minutos yo creo que daría tiempo a estirar todos los grupos, no forzar mucho y recordar entre 30 y 45 segundos por grupo.
Y del nivel, Chema Martínez, a ver, ¿cómo afrontamos?
A ver, ¿qué nivel vamos a dar? ¿El bajo?
El alto. ¿Cuál? No, pero ahora vamos a ir a otra vertiente de la preparación física, que es la mental. ¿Cómo se derrota
la mental,
el no?
Ya me está llamando la mental, la mental semita.
¿Cómo se combate el no puedo? ¿Cómo se buscan nuevos incentivos? ¿Cómo se combate la falta de motivación? ¿A qué se recurre en esos casos, Chema?
Bueno, el no puedo es la primera palabra que te sale cuando empiezas a hacer deporte. Cuando estás cansado, rápidamente el no puedo. Yo alguna vez me cabreo con mis hijos o me enfado cuando vienen con la bicicleta y me dicen algunos, papá, me rindo, no puedo. Digo, ay, no miréis eso, por favor, a vuestro padre no. Intentar pensar en otra cosa, intentar olvidarse esa palabra. Esa palabra hay que eliminarla de nuestra mente y cambiarla por otra. Tenemos que utilizar herramientas para que cada vez que porque esto va así siempre, empiezas a, ¿sabes? Una competición, empiezas a ir mal y de repente cuando empiezas a ir mal, tu siguiente pensamiento es no puedo. Y eso es lo que hay que quitar. Hay que cortar de raíz esa cadena que va en ascenso, o sea, cada vez vas a ir a peor. Entonces hay que pararla. ¿Cómo se para? Pues primero, una vez que aparece la palabra no puedo, que te viene por la cabeza, intentar pensar en algo motivador. Por ejemplo, para ti, Joseba, ahora algo motivador puede ser pensar en tu hijo, ¿no? Que tienes ahora a Ander que babeas con él, ¿no?
Sí, señor. En ello estoy.
Pues rápidamente, en ese segundo que tú tardas, primero empiezas, joder, no puedo, voy jodido. Si rápidamente cambias y te pones a pensar en Ander, en esa imagen suya, tu mente ya ha cambiado, ya has pasado un poquito, estás engañando a tu cuerpo por momentos y eso es terreno que vas ganando, ¿no? Entonces, en una primera fase lo ideal es combatir de raíz ese pensamiento negativo que lo tenemos que eliminar, ¿no?, de nuestra mente y entrenar esos procesos un poco de activación de otras imágenes que nos puedan motivar. De todas maneras es complicado, ¿eh? O sea, que esto, yo te lo digo así, yo he estado trabajando con una psicóloga 4 años, pues para interiorizar cada uno sus herramientas personales, ¿no? Hay algunos que cuando empieza a ir mal se empieza a motivar pensando en su enemigo, ¿no?
La semana que viene hablaremos con un psicólogo deportivo que haya tratado a grandes atletas y que nos explique un poquito esos retos que debe ponerse en la cabeza de un competidor, como ha dicho Chema. Vamos con las preguntas de nuestros followers en @partidolas12 o @chemitamartinez. Armeloa pregunta, ¿por qué son tan caras las suscripciones a las carreras, Chema?
Pues eso me gustaría a mí saber, porque sí. Yo creo que hay veces que ahora mismo están subiendo de una manera desmesurada. Y yo no sé qué te ofrecen de más, ¿no? Comparado con lo que había antes.
Es que Chema, déjame poner el ejemplo del maratón de Madrid, que está muy bien organizado y es estupendo, pero es que ahora mismo inscribirte te cuesta 65 euros.
Es una barbaridad.
Y 65 euros en estos tiempos por correr un maratón, ostras, me parece...
Con lo mal que lo vas a pasar, ¿eh? Joseba, sí. Con lo mal que lo vas a pasar en
claro,
la carrera.
Claro, no, pero es que 65 euros ahora la gente no está como para pagar ese tipo de...
Yo no sé si habrán mejorado mucho la bolsa de corredor. Es decir, una camiseta mejor, tipo Adidas, Nike, transpirable y
no sé,
todos
pero,
los alimentos
pero
que incluye.
Pero camisetas eso te dan en todas las carreras, pero no sé, 65 euros...
Hombre, y yo te digo una cosa, si está cuidado a mí, cuando vas a una maratón o a mí te pueden exigir un precio alto en una inscripción... Yo como corredor lo que pediría a cambio es decir, oye, tienes habituallamientos, la bolsa corredora ha estado bien, has tenido ropero, has tenido luego geles o bebidas recuperantes para el recorrido. Yo si cubren todas esas cosas, tienes un buen seguro por si te pasa algo. Te podría un poco no escandalizar tanto un precio alto, pero yo creo que muchas ya competiciones se suben a la parra y en cualquier carrera están pidiendo mucho dinero sin dar nada a cambio. Así que yo tampoco entiendo el porqué, me imagino que cada uno quiere hacer negocio con su organización, pero bueno, pues a ver si lo bajan un poquito, que no suban o que ofrezcan más al corredor.
Claro, es que además en estos tiempos de crisis que corren, pues habría que pensar un poquito más en el bolsillo del corredor. Sara te dice, en el maratón de Barcelona falleció un corredor y me ha entrado el miedo a hacer una media maratón. ¿Cómo lo ves?
Pues eso le pasa a mi mujer también, ¿eh? A Nuria, cuando hay casos de este tipo de muertes, gente que se desmaya al llegar, pues siempre pues está con la mosca detrás de la oreja. Yo le digo, todos los años me hago un reconocimiento, veo cómo está mi corazón. Siempre hemos aconsejado a los oyentes que antes de enfrentarte a un reto importante, ya sea una media, una maratón, incluso una carrera de 10 kilómetros, cuando te metes en el mundo del running, es importante ver cómo está tu cuerpo, sin sobre todo descartar que tengas alguna patología que te pueda impedir llevar a tu cuerpo al máximo, ¿no? Porque en pruebas como la media maratón y la maratón llevas a tu cuerpo al límite, ¿no? Y yo creo que es importante ese reconocimiento previo. Dicho esto, si tú te haces un reconocimiento y descartas cualquier patología, una persona que entrena pues está dispuesta a hacer cualquier objetivo que se ponga a la cabeza, que hay mucho valiente y gente ahora muy dispuesta.
Fele Grande pregunta, Chema, voy a hacer paracaidismo este fin de semana. ¿Es más excitante que correr un maratón?
Me imagino que sí, porque no he saltado. Pero correr una maratón es duro de la leche, y por no decir de cojones. Pero seguramente, si hablamos de excitación, yo creo que debe descargar mucha más adrenalina el paracaidismo. A ver si alguna vez lo pruebo, a ver si tengo valor.
Oye, podríamos hacer un día un lanzamiento. A ver
pues
qué
sí.
Sí. Vamos a plantearlo.
Hay un aeródromo ahí en Toledo donde hacen saltos y a buen precio, ¿eh?
Bueno, pues
pero oye, que nos firmen que no nos pasa nada al llegar abajo, ¿eh? Pues... que nos pongan el paracaídas, a ver si nos van a tirar y luego...
Ribacio pregunta, ¿suelo comer lentejas, garbanzos, alubias? ¿Me las debo quitar para empezar una tabla de entrenamiento?
Pues yo creo que no. Si están buenas y si las cocinan bien, yo creo que las legumbres es uno de los platos fuertes de la dieta mediterránea. Eso sí. Lo que le aconsejo es que no se meta unos garbanzos y luego vaya a salir a correr a las 2 horas, porque claro, va a estar comiendo garbanzos durante 3-4 horas. Las legumbres tampoco es un alimento que tarda más en digerirse, ¿no? Pero, vamos, totalmente recomendadas, es un alimento muy rico y a nivel nutricional está muy bien. O sea, que no las quite, pero que las coloque bien para que pueda luego entrenar, o que entrene primero por la mañana y luego se meta las legumbres.
De todas formas, hay que hacer una salvedad, y es quitar los sacramentos, porque claro, si las vas a meter con el tocino, el chorizo, la morcilla,
sí, claro,
el jamón, ahí ya, eso sí que es prohibitivo.
Entonces necesitas entrenar una semana para prepararte para el plato.
Por eso digo.
Y vamos con la última, Ignacio, mira, esta duda la tenía yo hace años. Después de nadar, Chema, no paro de sudar y salgo de la ducha mojado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué remedio hay?
pues si sale mojado, sécate. Primero sécate bien con la toalla. No, el truquito está que a veces en el agua, cuando estás nadando, tú sudas igual. Lo que pasa que no tienes la percepción de que estás sudando porque estás dentro del agua. Entonces, si te duchas rápidamente, tu cuerpo todavía no, como que no se ha enfriado, no ha vuelto a su estado normal. Entonces, mi consejo es terminar con agua fría un ratito, o sea, te duchas normal con agua caliente, y termina un rato de agua fría para que tu cuerpo baje de temperatura, porque si no, sigues con la temperatura alta y por eso sigues sudando, ¿no? Pero simplemente con esa duchilla terminando con frío, ya verás cómo para de sudar totalmente.
Muy bien.
Rápidamente.
Pues vamos a dejarlo aquí. ¿No regalamos nada hoy?
No, hoy no, hoy no.
Regalo para que se venga a esquiar mañana, le invito a Forfai, hombre.
Ah, sí. Ahora que te aparezcan dos autobuses, a ver cómo invitas a todos los de Forfai.
Es que ha habido poca gente, ¿eh? Ha habido poca gente, por eso lo he dicho.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Chema, disfruta mucho de la nieve y del esquí de fondo. Hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Os cuento. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Feliz semana.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.